Tal vez ya te hayas cruzado con los famosos testigos de Jehová, esos que van de puerta en puerta intentando convencerte de unirte a su iglesia con la promesa de ganar un lugar en el paraíso. Sin embargo, déjame decirte que detrás de esta fachada se oculta una gran mentira. Pocas personas imaginan las atrocidades que se cometen en estos templos por estos supuestos profetas, que se presentan como salvadores, pero esconden oscuros secretos. Yo tuve la desgracia de formar parte de esta secta, y hoy estoy aquí para revelar las horribles verdades que se esconden en ese maldito lugar. Mi nombre es Martín Santi. Si estás escuchando esto, probablemente yo ya no esté vivo. Tal vez dirán que me quité la vida. Lo desmentirán todo, lo cubrirán con un manto de mentiras. No lo creas. No soy un cobarde y tampoco soy un loco. Lo que voy a contarte no es una confesión, es un testimonio, una advertencia. Tengo 54 años. Pero mi vida se detuvo mucho antes, el día que enterré a mi hija. Fue leucemia, dijeron los médicos, aunque para mí fue un castigo divino, una factura que la vida me pasó sin que pudiera pagarla. Después de eso, todo perdió sentido. Mi esposa no tardó en marcharse. No soportaba el vacío que dejamos crecer entre nosotros, como si la muerte de nuestra hija hubiese arrancado las raíces de nuestra relación. Solo quedé yo, un hombre sin fe, sin familia, sin propósito. Los días se me escapaban entre botellas vacías y las noches se llenaban de insomnio. Mis vecinos me evitaban. Yo era ese tipo extraño al que le habían robado todo, un paria al que la vida parecía haber exiliado. Fue en ese punto, cuando la desesperación era tan espesa que podía tocarla, que llegaron ellos. Eran dos hombres bien vestidos. Sus trajes impecables contrastaban con mi camisa arrugada y la barba de días que me cubría el rostro. Tenían Biblias en las manos y las sonrisas más tranquilizadoras que había visto en años. Dijeron que tenían un mensaje para mí, algo que podía cambiar mi vida. Un mensaje de esperanza, lo llamaron. Yo no creía en nada en ese momento. Pero la palabra esperanza hizo algo dentro de mí, como si tocara un órgano atrofiado que no recordaba tener. ¿Por qué yo? Les pregunté desde la puerta, con una mezcla de cinismo y curiosidad. No es casualidad, me respondió uno de ellos. Dios ve tu sufrimiento, y nosotros estamos aquí para ayudarte. Recuerdo haberles permitido pasar más por cansancio que por convicción, pero lo que no sabía era que ese simple acto, abrirles la puerta, sería el primer paso hacia algo que destruiría mi vida de maneras que jamás podría haber imaginado. En los días que siguieron, me invitaron a su congregación. Me llamaron el Salón del Reino, un lugar que describieron como una casa para todos aquellos que buscan consuelo. Tenían razón en una cosa. Yo estaba buscando algo, lo que fuera, que me diera paz. Lo que encontré fue otra cosa. El primer día que crucé las puertas del Salón del Reino, desde el exterior, parecía un edificio común y corriente, sin ningún símbolo religioso que lo distinguiera. Las paredes eran grises, los ventanales pequeños, y el letrero con su nombre estaba tan pulcramente colocado que parecía más una oficina que un lugar de culto. Aún así, Josué me había hablado con tal entusiasmo del lugar que sentí una curiosidad involuntaria por saber qué había detrás de esas puertas. Adentro, la atmósfera era diferente. No era cálida ni acogedora, pero tampoco fría. Era extrañamente neutral, como si cada detalle estuviera calculado para no distraer de lo que importaba, el mensaje. En las paredes no había cruces ni imágenes, solo un texto pintado con letras limpias: La verdad os hará libres. ese mensaje se quedaría grabado en mi mente como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Un grupo de personas me recibió en la entrada. Sus rostros estaban iluminados por sonrisas que parecían demasiado perfectas, como si hubieran practicado para lucir siempre igual. Uno por uno me dieron la mano y se presentaron, cada uno diciendo algo parecido a: "Bienvenido, hermano. Estamos felices de que estés aquí". Me sentí extrañamente cómodo. Hacía mucho tiempo que nadie me daba tanta atención, y aunque una parte de mí estaba alerta, otra se dejó llevar. Josué me condujo hacia las primeras filas, donde todo parecía estratégicamente organizado. Hombres con camisas bien planchadas ocupaban los primeros asientos, seguidos por mujeres y niños que no hacían ruido ni levantaban la mirada del piso. Cuando me senté, Josué me susurró: "Aquí encontrarás respuestas, Martín. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar". El primer discurso comenzó poco después. Un hombre mayor, vestido con un traje sencillo pero impecable, se puso de pie frente a un podio de madera. Su voz era calmada, pero tenía un peso que exigía atención. Habló de la salvación, de un paraíso terrenal donde los fieles serían recompensados con vida eterna. "El mundo allá afuera", decía, "es una trampa diseñada por Satanás para alejarnos del verdadero camino". Mientras escuchaba, vi a varias personas asentir, algunas con lágrimas en los ojos. Había algo tranquilizador en sus palabras, pero también algo inquietante. Noté que nadie interrumpía, nadie levantaba la mano para hacer preguntas. Todo se aceptaba tal cual lo decía el orador, como si las dudas no fueran bienvenidas. En un momento, intenté preguntar sobre algo que no entendí del discurso, pero Josué me detuvo con un gesto firme. "No te preocupes por eso ahora. Todo está en el atalaya". Fue entonces cuando me presentaron ese libro. Era pequeño, con una portada simple y sin adornos. "Es nuestra guía", me explicó Josué. "Aquí encontrarás las respuestas que necesitas". Lo hojeé brevemente y noté que cada pasaje bíblico iba acompañado de interpretaciones que parecían definitivas, casi absolutas. Algo dentro de mí me dijo que debía cuestionarlo, pero el cansancio de los últimos meses me había dejado sin fuerzas para pelear. Decidí seguir adelante, al menos por el momento. Las semanas pasaron y mi rutina cambió drásticamente. Josué se convirtió en una especie de sombra, supervisando cada uno de mis pasos. Cada día comenzaba con estudios bíblicos, seguidos de largas sesiones de lectura de El Atalaya, y los fines de semana, visitas de puerta en puerta para difundir el mensaje. Al principio, me pareció una forma de redimir mis errores, de encontrar un propósito. Pero pronto noté algo extraño. Si me desviaba de las frases del guión, si intentaba hablar con los demás desde mi perspectiva, los rostros de los oyentes se endurecían. Me sentía como una máquina repitiendo las mismas palabras vacías. Un día, Josué me invitó a una reunión especial. Dijo que era un honor que pocos recibían, y aunque no me explicó de qué se trataba, acepté. Me llevó al sótano del Salón del Reino, un lugar al que nunca antes había tenido acceso. El aire allí abajo era distinto, pesado, como si cargara siglos de secretos. Las paredes estaban desnudas y en el centro de la habitación había una mesa con velas negras que apenas iluminaban el espacio. Había un grupo reducido de personas esperándome. Reconocí a algunos como los ancianos de la congregación, pero los otros me eran desconocidos. Sus rostros estaban serios, casi carentes de emoción. Josué me colocó en el centro de la sala mientras los demás formaban un círculo a mi alrededor. No sabía qué esperar, pero el sudor empezó a correr por mi espalda. "Martín", dijo Josué con su tono calmado de siempre, Hoy darás un paso importante en tu camino hacia la verdad. Este es el momento de dejar atrás el mundo y abrazar el nuevo orden. Un hombre alto y delgado, que parecía ser el líder del grupo, me entregó una vela negra. Sus manos eran frías al contacto. «Repita después de mí», ordenó. «Renuncio al mundo para entrar al nuevo orden». Mi garganta estaba seca, pero lo hice. Mi voz tembló al pronunciar las palabras, y al final sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Era un dolor sutil, apenas perceptible, pero estaba ahí, como una fisura que comenzaba a expandirse. Cuando todo terminó, los demás me rodearon y, sin decir una palabra, apagaron las velas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché por primera vez lo que parecía un susurro en mi mente. Pensé que era el cansancio, pero algo me decía que no estaba solo. Algo había cambiado en mí y ya no había marcha atrás. Tras la ceremonia en el sótano, mi lugar en la congregación cambió. Ya no era un invitado, ahora era uno de ellos. Mi vida se llenó de horarios estrictos, supervisados siempre por Josué, quien parecía medir cada uno de mis pasos. La rutina era sofocante. Estudios, visitas puerta a puerta y reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche. Había algo casi militar en la forma en que organizaban nuestras vidas. Cada decisión debía ser consultada con los ancianos, desde los libros que leía hasta las personas con las que hablaba fuera de la congregación. Si algo no encajaba, la respuesta siempre era la misma: Jehová proveerá. Un día, me pidieron llevar un objeto personal que simbolizara mi vida pasada. Escogí una foto de mi hija, la última que tenía de ella. Era mi único vínculo tangible con su recuerdo. En la reunión, un anciano tomó la foto con cuidado y la colocó en un recipiente metálico junto con otros objetos: un reloj, una medalla, una alianza de matrimonio. Sin dudar, encendió un fuego y comenzó a hablar sobre la purificación del alma. «Esto es necesario para dejar atrás el peso del mundo», dijo, con una calma que me heló. Ver la foto consumirse fue como perderla otra vez. Quise decir algo, detenerlos, pero mis labios no se movieron. Solo me quedé sentado, paralizado, mientras las llamas borraban el último vestigio de mi humanidad. La oscuridad de la organización comenzó a mostrarse en pequeños momentos que no podía ignorar. Una noche, durante una reunión, una joven comenzó a llorar. Los ancianos le exigieron que hablara, que confesara un pecado que, según ellos, estaba ocultando. Entre sollozos, admitió haber hablado con un antiguo amigo que ya no era miembro de la congregación. Eso bastó para que la apartaran del grupo. La llevaron fuera de la sala y nunca volví a verla. Cuando pregunté qué había pasado con ella, Josué respondió con una indiferencia escalofriante: «Está siendo disciplinada. La disciplina es necesaria para corregir el camino de los débiles». Otra vez, un niño enfermó gravemente durante una reunión. Sus padres se negaron a buscar ayuda médica, diciendo que «Jehová proveería». El pequeño apenas podía respirar, pero nadie movió un dedo para ayudarlo. Pocos días después, me enteré de que había muerto. Durante una reunión, los ancianos hablaron de su muerte como un acto de fe, un sacrificio que fortalecía a la congregación. Mientras ellos hablaban de salvación, yo solo podía pensar en el rostro vacío del niño, en cómo su vida se apagó mientras todos miraban. Un día, mientras limpiaba el salón del reino junto con otros miembros, me encontré con un libro extraño, viejo y desgastado. Sus páginas estaban amarillentas y llenas de nombres y direcciones, algunos marcados con símbolos que no entendía. Reconocí algunos de los nombres. Eran miembros de la congregación que ya no veía en las reuniones. Antes de que pudiera revisar más, sentí una presencia detrás de mí. Era Josué. «¿Qué haces con eso?», dijo, su voz más helada de lo habitual. Me giré rápidamente, cerrando el libro con cuidado. «Solo estaba limpiando», respondí, intentando sonar tranquilo. Sus ojos me escudriñaron por un largo momento antes de responder. «Algunas cosas no son para todos, Martín. Recuerda mantener tu fe. Las dudas no son bienvenidas aquí». A partir de ese día, empecé a notar cómo los ancianos parecían siempre saber dónde estaba, qué hacía, incluso cuándo salía de mi casa. Sus miradas se volvían más intensas y las palabras de Josué resonaban en mi cabeza. «No importa a dónde vayas, Jehová te encontrará». Comprendí que no solo estaba atrapado en sus rituales, sino también en una red de vigilancia y control que parecía no tener escapatoria. Sabían cada paso que daba, y eso me aterraba. En ese momento, lo entendí. Esto no era una simple religión. Lo que parecía un refugio de fe escondía algo mucho más oscuro, algo que me estaba devorando por dentro. El día que Josué me invitó a una reunión en las afueras de la ciudad, supe que algo estaba mal. Me habló con un tono solemne, asegurándome que era un privilegio reservado para unos pocos. «Hoy entenderás el verdadero propósito de nuestra misión», dijo. No podía negarme, pero algo en su voz me inquietó. El lugar no se parecía a nada que hubiera visto antes. Desde fuera, el edificio parecía más un búnker que un salón del reino. Las ventanas estaban clausuradas y la puerta principal era de metal, con un pequeño visor en el centro. Cuando llegamos, un hombre en la entrada revisó nuestras identificaciones y nos dejó pasar. Adentro, el ambiente era opresivo. Las luces eran tenues y el aire olía a cera y sudor. Nos condujeron a una gran sala en el subsuelo, donde alrededor de 20 personas esperaban en silencio. Todas formaban un círculo alrededor de una figura cubierta con una túnica negra que estaba de pie al centro. Al principio, pensé que era un ritual más, como los que ya había presenciado, pero pronto entendí que esto era diferente. En una esquina, vi a un hombre atado a una silla. Su rostro estaba lleno de golpes y sangre seca. Parecía agotado, como si hubiera estado allí durante días. El hermano Samuel tomó la palabra desde el centro del círculo. Su voz retumbó en la sala como una sentencia. «Hoy nos reunimos para rectificar un error. Este hombre traicionó el camino de Jehová. Se apartó de nuestra verdad y puso en peligro la pureza del nuevo orden. Ahora debe confesar y ser purificado». El hombre intentó hablar, pero sus palabras eran apenas audibles. Samuel, impasible, continuó: «No hay redención para los apóstatas. Su sangre debe ser derramada para abrir el camino hacia el paraíso». Quise moverme, protestar, pero Josué puso una mano firme en mi hombro. «No digas nada», susurró. «Solo observa. Es necesario». Lo siguiente sucedió rápido. Dos hombres arrastraron al prisionero fuera de la sala mientras los demás continuaban recitando escrituras en un tono monótono. Un grito desgarrador resonó desde el pasillo, seguido de un silencio absoluto. Cuando los dos hombres regresaron, sus manos estaban manchadas de sangre. Nadie reaccionó. Parecía como si fuera algo cotidiano para ellos. Esa noche, mientras regresábamos en el auto, intenté confrontar a Josué. «¿Qué fue eso? ¿Qué significa todo esto?». Él me miró brevemente, su expresión tranquila como siempre. «Hacemos lo que Jehová nos manda. La sangre rebelde es el precio de nuestra salvación». Su voz no tenía rastro de duda, como si acabara de explicarme algo tan simple como el clima. A partir de ese momento, no pude dormir tranquilo. Las palabras de Josué y los eventos de esa noche se repetían en mi cabeza una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre atado, escuchaba sus gritos. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando algo que confirmara mis sospechas. En una visita al archivo del salón, encontré documentos que contenían nombres y fechas. Algunos correspondían a antiguos miembros que ya no estaban en la congregación. Otros eran de personas que jamás había conocido. Junto a varios nombres, había anotaciones con palabras como purificado o renovado. Un nombre en particular me llamó la atención: María Rodríguez. Era la joven que habían apartado de la reunión semanas antes, la misma que nunca volví a ver. Junto a su nombre estaba la palabra erradicada. En ese momento, supe que no eran metáforas. Intenté llevar esta información a alguien fuera de la congregación, pero cada vez que salía, sentía que alguien me seguía. Una noche, encontré una Biblia abierta en mi cama, con un pasaje subrayado: "Los apóstatas no heredarán el reino de Dios". Cuando se lo mencioné a Josué, simplemente sonrió. "Jehová siempre te observa, Martín. Él sabe lo que hay en tu corazón". La situación empeoró cuando, una mañana, encontré marcas en la puerta de mi casa, símbolos similares a los que había visto en los documentos. Luego, mi gato apareció muerto en el jardín, con una cruz invertida tallada en su cuerpo. El mensaje era claro: me estaban observando y sabían que estaba pensando en huir. Mi última esperanza fue confrontar a Josué directamente. Lo encontré una noche después de la reunión y le exigí respuestas. ¿Qué somos realmente? Esto no es fe, esto es algo más. Josué no se inmutó. Somos los guardianes del nuevo orden, Martín. Jehová nos ha elegido para cumplir su voluntad. Tú ya eres uno de nosotros, y no importa a dónde vayas, siempre lo serás. Esa fue la última vez que hablé con él. En mi mente, solo había una opción: escapar. Esa noche, después de hablar con Josué, supe que ya no podía quedarme. Me estaban vigilando, manipulando cada aspecto de mi vida, y ahora, al saber demasiado, era un objetivo. Pero escapar no era tan sencillo como tomar mis cosas y marcharme. Sabía que me estaban observando, sus advertencias, los símbolos en mi puerta, la tensión constante. Todo indicaba que cualquier intento de fuga no quedaría impune. Decidí investigar más antes de actuar. Si iba a salir, necesitaba entender completamente qué estaba enfrentando. Comencé a revisar los documentos del archivo del Salón del Reino cada vez que tenía oportunidad. En ellos encontré algo aterrador: una lista de miembros marcados con diferentes símbolos. Algunos eran simplemente aptos, otros renovados, pero los que me helaron la sangre estaban marcados como erradicados. Entre esos nombres reconocí a varios que habían desaparecido sin explicación, incluyendo a la joven que habían apartado semanas atrás. Una noche, mientras revisaba esos documentos, encontré un pequeño diario escondido entre las carpetas. Estaba escrito a mano y parecía pertenecer a alguien que había sido parte de la congregación hacía años. En sus páginas se hablaba de reuniones secretas, de rituales sangrientos y de un supuesto pacto con algo que llamaban el creador del nuevo orden. Según las anotaciones, no era Jehová como yo había creído, sino una entidad mucho más antigua, una fuerza que se alimentaba de sacrificios humanos. El Salón del Reino no es una iglesia, decía el diario, es un altar. El sonido de pasos en el pasillo me hizo cerrar el diario de golpe. Lo guardé entre mi ropa y fingí estar acomodando papeles. Josué apareció, con esa calma inquietante que siempre llevaba. «Martín, es tarde. ¿Qué haces aquí?» Su mirada no se apartó de mí mientras respondía con una excusa improvisada. «Solo quería organizar un poco. No podía dormir». Él asintió lentamente, pero su mirada me dijo que no me creía. «Descansa, hermano. Mañana es un día importante». Luego se fue, pero no antes de cerrar la puerta con seguro desde afuera. Me quedé helado. Ellos ya sabían que algo estaba mal. El acoso se intensificó después de esa noche. Cada vez que salía de mi casa, sentía que alguien me seguía. Mi teléfono comenzó a recibir llamadas silenciosas a todas horas. Una vez encontré una figura observándome desde el otro lado de la calle, inmóvil bajo una farola. Cuando llamé a la policía, no había nadie al llegar. La paranoia se apoderó de mí. Dejé de dormir, de comer. Cada sombra, cada ruido se sentía como una amenaza. Una mañana, encontré a mi gato muerto en el jardín. Su pequeño cuerpo estaba destrozado y alguien había tallado una cruz invertida en su costado. Me quedé sin aliento, sintiendo que el miedo me paralizaba. Alguien había entrado en mi casa sin que yo lo supiera. Alguien había querido enviarme un mensaje claro. Esa noche, recibí una llamada. Cuando respondí, nadie habló. Solo escuché una respiración pesada antes de que la línea se cortara. Todo mi cuerpo temblaba mientras sostenía el teléfono y entendí que mi tiempo se estaba acabando. Desesperado, tomé el diario y los documentos que había logrado sacar del Salón del Reino y comencé a buscar ayuda. Pensé en acudir a la policía, pero no sabía cómo explicar lo que estaba pasando sin que pareciera un loco. Decidí probar con una iglesia cristiana local. Había escuchado que ayudaban a personas que habían salido de grupos religiosos extremos y pensé que tal vez entenderían mi situación. Sin embargo, incluso allí, sentía que me estaban siguiendo. Una mujer amable me escuchó, pero antes de que pudiera mostrarle los documentos, noté algo fuera de la ventana. Un hombre con traje oscuro parado junto al auto de la iglesia. Josué. Mi corazón se detuvo. Apenas había mencionado mi situación y ya sabían dónde estaba. Me levanté de golpe, inventando una excusa para salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mientras caminaba hacia mi coche, miré atrás y vi que Josué me observaba. No se movía, pero su sonrisa me decía que no había escapatoria. De regreso a casa, empecé a pensar en todas las cosas que había visto, en todas las vidas que habían sido destruidas. Sabía que no podía quedarme allí, pero también sabía que irme no sería suficiente. Ellos me encontrarían. Josué lo había dejado claro. No importa a dónde vayas, Jehová te encontrará. El terror no era solo lo que me harían si me atrapaban. Era lo que ya habían hecho, lo que seguirían haciendo con otros. Esa noche, me senté con el diario en las manos, leyendo cada línea como si fuera mi última oportunidad para entender en qué me había metido. Lo que parecía un refugio de fe había resultado ser algo mucho más oscuro, una red que atrapaba y destruía a todo el que se cruzaba en su camino. Mi plan era claro: irme antes del amanecer. Empaqué lo esencial, incluyendo el diario y los documentos que había sacado del Salón del Reino. No sabía exactamente a dónde ir, pero debía alejarme de esa ciudad, de ese círculo de vigilancia que parecía rodearme cada vez más. Conduje durante horas, evitando las carreteras principales y revisando constantemente los espejos retrovisores. Sentía que alguien me seguía, aunque no veía nada. La paranoia era como una sombra que no podía dejar atrás. Llegué a un motel en un pueblo pequeño, lejos de cualquier ruta importante. Parecía un buen lugar para esconderme. La recepcionista apenas levantó la vista mientras me registraba, lo cual me tranquilizó un poco. Cerré la puerta de la habitación con doble seguro. Coloqué una silla bajo el picaporte y traté de descansar, pero dormir era imposible. Cada ruido afuera, cada sombra que pasaba por la ventana, me hacía sobresaltarme. Mi mente repetía las palabras de Josué: Jehová siempre te encontrará. Al día siguiente, intenté contactar a alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme. Envié correos desde un cibercafé, explicando todo lo que sabía y adjuntando fotografías de los documentos. Elegí direcciones al azar, periodistas, organizaciones de derechos humanos, incluso un par de abogados. No sabía si alguien me creería, pero debía intentarlo. Sin embargo, mientras regresaba al motel, sentí que algo estaba mal. Un coche negro estaba estacionado cerca de la entrada, con los vidrios polarizados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me dirigí rápidamente a mi habitación, pero al llegar, encontré la puerta entreabierta. Todo mi cuerpo se tensó. Entré con cautela, sosteniendo un objeto pesado que había recogido del estacionamiento. La habitación estaba vacía, pero claramente habían estado allí. Mis cosas estaban desordenadas y los documentos que había escondido bajo el colchón ya no estaban. Lo único que quedaba era el diario, colocado cuidadosamente sobre la cama, con una hoja doblada hacia una página específica. La página marcaba un pasaje escrito con letra temblorosa. «Aquellos que traicionan al orden nunca están realmente solos. Siempre estamos contigo». Al lado del diario, alguien había dejado una vela negra. Sentí que el aire me faltaba. Salí de la habitación, dejando todo atrás, y corrí hacia mi coche. Conduje sin rumbo fijo, evitando mirarme en el espejo retrovisor. No importaba cuánto intentara escapar, siempre sentía que alguien estaba detrás de mí. Una noche, mientras descansaba en un área de servicio, escuché pasos cerca de mi coche. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, cuando regresé al asiento del conductor, encontré un folleto del Salón del Reino sobre el tablero. En el reverso, alguien había escrito: «No hay lugar para los apóstatas». El acoso se volvió insoportable. Comenzaron a aparecer símbolos tallados en la puerta de las habitaciones que rentaba y llamadas en la madrugada donde solo podía escuchar una respiración pesada. Sabía que estaban jugando conmigo, desgastándome. Una mañana encontré mi coche con los neumáticos rajados y un mensaje grabado en el capó: «Regresa antes de que sea tarde». Intenté buscar ayuda nuevamente, esta vez en una comisaría de un pueblo pequeño. Expliqué lo que estaba pasando, pero los oficiales me miraron con incredulidad. Uno de ellos, un hombre mayor con expresión severa, me tomó aparte. «Sé que crees que estás en peligro», dijo con voz calmada, «pero este tipo de cosas son problemas internos. Te sugiero que lo resuelvas con ellos. No queremos meternos en este tipo de asuntos». Sentí un frío en el estómago al escuchar esas palabras. Incluso allí, en medio de la nada, parecía que tenían influencia. Nadie iba a ayudarme. Una noche, completamente agotado, paré en un área de descanso desierta para tratar de dormir en el coche. Desperté sobresaltado al escuchar un golpe en la ventana. Era Josué. Su rostro estaba tranquilo, sereno, como si fuera un amigo visitándome. «Martín», dijo suavemente, «te lo advertí, no puedes escapar. Jehová siempre te encontrará». Antes de que pudiera reaccionar, se alejó hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles. No trató de detenerme, pero su presencia era suficiente para recordarme que nunca estaría solo. Sentí el impulso de acelerar y seguir adelante, pero algo me detuvo. Sobre el asiento del copiloto, donde antes no había nada, estaba una vela negra encendida. Estoy grabando esto desde un lugar que ni siquiera sé cómo describir. Si estás escuchando este mensaje, significa que ya no estoy aquí. Pero recuerda lo que te dije al principio: no crean que me quité la vida. Esto no es un acto de desesperación, sino de advertencia. Deben saber lo que vi, lo que descubrí y por qué nadie está realmente a salvo.